Bien, continuáis en la sintonía de Radio Clara. Hablábamos anteayer con López Uralde, el director ejecutivo de Greenpeace, y nos contaba las dificultades que tenían para atracar el barco de Greenpeace, el Arctic Sunrise, en el puerto de Valencia. La negativa de la autoridad portuaria y ya en repetidas ocasiones desde hace 3 años a Greenpeace se le ponía difícil atracar sus barcos en el puerto de Valencia. Bien, ahora mismo estamos conectados en directo con José Luis García. Él es el responsable de energía de Greenpeace y está a bordo del Arctic Sunrise y atracado en el puerto de Valencia. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido posible? Ha sido muy difícil, pero al final Greenpeace está en el puerto de Valencia.
Bueno, pues efectivamente ha sido un logro que algo que no debería haber tenido ninguna dificultad, pero sin embargo, pues parecía algo casi inalcanzable, tal como estaban las cosas, ¿no? Estos últimos días, bueno, pues había producido una negativa por parte del puerto a dejarnos entrar con razones que, en fin, no se sostenían, ¿no? Y bueno, pues finalmente ha habido una gestión, bueno, ha habido diversas gestiones, pero finalmente pues parece ser que la intervención del delegado del gobierno pues ha permitido desatascar el bloqueo después de que el interés de la opinión pública había sido altísimo por conseguir la presencia de nuestro barco en Valencia. Es decir, ha habido miles de personas que han enviado mensajes de protesta a la autoridad portuaria pidiendo que se dejara entrar a la Arctic Sunrise, y bueno, pues entendemos que todo ello ha dado sus frutos, y finalmente pues ha hecho lo único que había en buena lógica, ¿no? Que era permitir que nuestro barco pudiese estar en el puerto. En definitiva, pues digamos que sobre todo un éxito de la ciudadanía valenciana, que en definitiva pues puede acceder a algo que es tan normal en cualquier otro lugar, que es ejercer el derecho a visitar un barco de Greenpeace.
Muy bien, pues ya con el barco en el puerto, además estáis en una zona, parece ser, bien bonita, ¿no? Es decir, que estáis accesibles, ¿no? Os han puesto en el Quinto Pino, ¿no?
Sí, efectivamente, creemos que es un lugar que está muy bien, donde la gente lo puede visitar, ¿no? Es en la Marina Norte, en el Muelle Alfa, y bueno, pues en la zona del que está asignada al consorcio de Valencia 2007. Bueno, pues efectivamente es un buen lugar, y esperamos que la gente pueda acercarse y visitar el barco. Nosotros lo vamos a tener abierto pues de jueves a domingo, de jueves y viernes por la tarde, y sábado y domingo pues prácticamente todo el día, mañana y tarde. Y bueno, pues los horarios concretos lo vamos a anunciar de todas formas en nuestra página web, en greenpeace.es, y bueno, pues esperamos que los ciudadanos puedan acercarse y compartir con nosotros, conocer el trabajo que hacemos, en este caso en la campaña de cambio climático.
Muy bien, después si tal volvemos a repetir los horarios y los días en los que la gente puede acercarse a ver el barco de Greenpeace. ¿El barco es accesible a cualquier persona que desee, o hay que ser socio, hay que reunir unas características especiales, o cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que pase por ahí va a poder subir?
Bueno, está abierto al público en general. Evidentemente entendemos que los socios de Greenpeace pues tienen un interés lógico en poderlo visitar, ¿no? Y pues estamos encantados de recibirles, ¿no? Pero también a cualquier otro ciudadano que no conozca nuestro trabajo, lo quiera conocer y, bueno, pues que, en fin, comprobar cómo trabaja Greenpeace desde la más absoluta independencia política y económica, y pues que a veces una cosa es haberlo oído por ahí, otra cosa pues poderlo conocer en primera persona, pues siempre pues anima a poderse unir a nosotros y contribuir al apoyo a nuestra organización, que el único del que disponemos es el de nuestros socios.
Bien, José Luis, si te pudieras mover un poquito, a lo mejor cogíamos mejor señal del teléfono móvil, pero si no, lo mantenemos así. Entonces, se oye un poquito dificultoso, de mala calidad. Vamos a seguir hablando. Vosotros venís aquí porque hay una reunión en Valencia del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. ¿Qué esperáis? ¿Qué sabéis? ¿Qué se va a contar en esta cuarta reunión, creo que es, del IPCC aquí en Valencia?
Bueno, lo que se trata es de la reunión final de las muchas que ha habido este año, donde se va a finalizar lo que se llama el cuarto informe de evaluación. Mm. Es decir, es la cuarta vez que este organismo científico de Naciones Unidas elabora un informe que recoge todo lo que se sabe actualmente desde el punto de vista científico sobre el cambio climático, es decir, sobre las causas del problema, las tendencias, las consecuencias que va a tener y las medidas para hacerle frente. Y toda esa información que se ha ido publicando en informes parciales a lo largo del año, finalmente ahora en Valencia lo que se va a debatir y concluir es lo que se llama el informe de síntesis que compone ese cuarto informe de evaluación. Y es un informe muy importante porque dirigido específicamente a los gobiernos. Es decir, se trata de que aquí hacen una síntesis, como su nombre indica, un resumen de lo más importante y lo más relevante y explicado de forma más clara y concisa posible para que quienes tienen que tomar las decisiones, que son los gobiernos, en cuanto a lo que sabéis, a todo lo que hay que hacer, ¿no?, para hacer frente al cambio climático, lo puedan hacer sin esconderse en supuestas ignorancias o desconocimientos, ¿no? O sea, que es realmente es una ocasión muy relevante. Además, en Valencia esto nunca ha ocurrido y de hecho en España pues es la primera vez que se reúne lo que es el plenario final, ¿no?, del IPCC.
Vamos, que es una reunión importante y que no es una reunión cualquiera, y además en estos momentos en los que ya parece claro, absolutamente claro, la incidencia del cambio climático y la importancia que tiene la acción humana o la acción de los seres humanos sobre este cambio climático que empieza a dar sus primeros síntomas. No sé si sus primeros o ya síntomas importantes. ¿Puede ser posible que aún haya responsables políticos y gente que piense que esto es una tontería y que estamos hablando de cosas que no son tan relevantes y que hay cosas más importantes que ello?
Bueno, pues puede ser posible, pues lamentablemente pues ocurre todavía, ¿no? Pero lo que es inexplicable, porque claro, el que piense así evidentemente no conoce lo que los científicos están diciendo, ¿no?, lo que se ha publicado hasta ahora. Precisamente la importancia de una reunión como esta y del informe que va a publicarse es que va a dejar fuera de lugar cualquier posible desconocimiento por parte de la clase política, y por tanto pues ya quien se escude en argumentos que no tienen ninguna base, ¿no?, para negar el problema o para dudar sobre su gravedad, pues ahora se va a quedar absolutamente sin ningún tipo de excusa, ¿no? Es decir, que ahora la información va a estar más clara y disponible que nunca, más actualizada que nunca, y por tanto ya solo cabe el tomarse el problema en serio, que estamos ante una auténtica emergencia planetaria, y pasar a la acción.
Ajá. Y aquello de los científicos escépticos, es decir, siempre te sale el argumento, bueno, estos son unos científicos, pero hay otros que dicen que no es así. ¿Esos están también desmontados? ¿Quedan pocos o ya no les quedan argumentos?
Vamos a ver, existen los escépticos, lo que no existe son los científicos escépticos.
Aclara eso.
Claro, esto es muy importante aclararlo porque es una manipulación que se repite continuamente desde sectores interesados en que no se haga nada para evitar el cambio climático y luego podemos hablar de por qué existen esos intereses, ¿no? Pero lo cierto es que la comunidad científica está precisamente reunida en torno al IPCC. Y el IPCC no es un organismo cualquiera, está coordinado desde Naciones Unidas, está compuesto por todos los científicos que quieren participar en él, es absolutamente abierto. Y por tanto cualquier científico que tenga cualquier estudio en cualquiera de los muchísimos aspectos del cambio climático lo puede presentar al IPCC. ¿Qué es lo que pasa? que el IPCC, especialmente porque está compuesto por las mayores eminencias en la materia de cambio climático, sigue un rigurosísimo proceso de evaluación científica. ¿Qué significa esto? Que cualquier documento, cualquier estudio que se presenta es examinado al detalle por la comunidad científica, como se hace en cualquier publicación seria, en definitiva, no sigue ni más ni menos el método habitual de las publicaciones científicas. Solamente aquellos estudios que han pasado ese proceso de revisión son los que son suscritos por el IPCC e incorporados en estos informes de evaluación. ¿Qué pasa? Que si hay algún supuesto científico o aficionado a estas materias que va por ahí diciendo lo primero que se le ha ocurrido, pero claro, lo que no puede es someterlo a este proceso. No porque nadie le impida presentarlo, sino porque evidentemente no va a colar, ¿no? No va a colar y no cuela, ¿no? Es decir, si uno pretende ahora pues empezar a intentar a comentar que a uno le parece que la Tierra es plana, ¿no? Porque claro, no veo dónde está el límite del horizonte, ¿no? En fin, pues este tipo de cosas absurdas no tienen ningún sentido y no son admitidas por eso, porque va en contra de la evidencia científica. Pero siguen existiendo voces no científicas que siguen pues repitiendo este tipo de argumentos que en algunos medios de comunicación cuelan muy bien, porque se busca pues eso, el sensacionalismo y el que parece que todo está politizado, todo está sometido a favor o en contra, ¿no? Entonces claro, es una cosa que no tiene ningún no vamos a discutir la ley de la gravedad y si son de derechas o de izquierda los que están a favor o están en contra, o sea, no tiene ningún sentido, ni vamos a discutir cuestiones básicas de la física. Entonces aquí estamos hablando de eso, ¿no? De cuestiones científicas, que no se trata de debatir políticamente. Lo que hay que debatir políticamente es luego qué hacemos con ello, es decir, si lo ignoramos, vamos a un suicidio planetario, o si actuamos para evitarlo, ¿no? Y qué medidas ponemos en marcha para evitarlo, pero no la base científica es el asunto.
¿Y quién está detrás de ellos? Porque has dicho, después si quieres hablamos de ellos, de quiénes son y quiénes están detrás. ¿Quién mueve a todos estos escépticos, ya asumiendo que no son científicos o que no reúnen sus opiniones las suficientes premisas o características científicas como para ser aceptadas por la comunidad internacional? ¿Quién potencia que esto esté por ahí publicándose aún?
Pues mira, Greenpeace lleva siguiendo muchos años a el rastro, ¿no? En fin, estas mafias, porque realmente merecen llamarse así, ¿no? De estas organizaciones fantasmas que se montan, que van sembrando esa duda, ¿no? Y como quien no quiere la cosa, pero es algo perfectamente ordenado. Y es algo perfectamente organizado, y detrás hemos descubierto cómo se encuentran ni más ni menos que las mayores empresas petroleras del mundo, norteamericanas en particular, ¿no? Y bueno, bajo ese paraguas, por todas aquellas empresas que tienen intereses en que contaminar siga siendo gratis, y que por tanto que nadie le toque sus intereses económicos de muy corto plazo, claro, porque a largo plazo esto nos va a llevar desastre a todos, pues son esos intereses. Ya hablamos de las grandes empresas petroleras, del sector del carbón, de grandes eléctricas, que sobre todo eso, procedentes de Estados Unidos, donde más se han organizado en este sentido, y bueno, no hay que negarles sus éxitos, porque claro, lograron poner a uno de los suyos en la Casa Blanca, y actualmente ahí sigue, y ha defendido con mucho ardor esa posición, nada menos que sacando a Estados Unidos del protocolo de Kioto, ¿no? Es decir, al país con mayor responsabilidad en el problema del cambio climático, sin embargo que no ha asumido todavía el actuar para resolver el problema, ¿no? Entonces, realmente es el efecto de estos escépticos organizados no es en absoluto despreciable, es enormemente peligroso y tiene un objetivo bien claro, ¿no? Es decir, destruir el protocolo de Kioto, porque saben que ahí es donde les duele, ahí es donde es la solución y donde esto va a obligar, aunque a corto plazo sus efectos sean muy 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 pequeños, pero a medio y largo plazo que indudablemente es el camino que va a seguir esta economía basada en contaminar se acabe desplomando. Entonces, es decir, es una estrategia organizada para intentar que no se haga nada contra el cambio climático, porque hacer algo serio contra el cambio climático implica que esas empresas que se están lucrando con la contaminación mundial, en particular con la emisión de gases de efecto invernadero, pues ese negocio se empezaría a tambalear.
Bien, pero sin embargo, Estados Unidos, hemos observado que en los últimos días algunos estados, ciudades importantes, municipios, han dicho que a pesar de que nuestro presidente no es capaz de tomar las medidas necesarias para lo que podría ser la base administrativa y el poder de ayuntamientos, estados y me imagino que diferentes regiones en Estados Unidos han empezado a hacer cosas por sí mismos, ¿no? Parece que está dando un vuelco, movidos mucho por la opinión pública.
Indudablemente, y esto es muy importante, porque si no podemos identificar a los Estados Unidos, que es un país enorme, ¿no?, con una gran diversidad, en fin, sociedad, política, etcétera, identificarlo con la Casa Blanca, aunque actualmente sea su gobierno legal, evidentemente, ¿no?, pero no representa ni muchísimo menos al sentir general de la ciudadanía norteamericana. Y estas iniciativas cada vez más numerosas, ¿no?, de estados, de ciudades, de muchísimas entidades también, tanto públicas como privadas en Estados Unidos, organizándose para actuar contra el cambio climático, lo que ponen en evidencia es el aislamiento cada vez mayor de Bush y de su su grupo de amigos, ¿no? Esa estrategia que ha llevado Bush de aislar a Estados Unidos del resto del mundo, pues es inaceptable, no solo para el resto del mundo y no solo, por supuesto, para el medio ambiente, sino también para sus propios ciudadanos, ¿no? Estas iniciativas muestran que esto no puede continuar así. Es decir, porque lo que se dan cuenta clarísimamente todos estos sectores de Estados Unidos que sí que quieren actuar es que actuar frente al cambio climático es, aparte, es un imperativo, ¿no?, global, pero es que además es mejor que no hacerlo. Es decir, que el quedar separados, como se ha producido por culpa de Bush, no reproduce mayores beneficios económicos, sino que le deja fuera de lo que es una nueva economía mundial que se está tratando de poner en marcha, ¿no?, en torno a otra forma de producir, de actuar y de consumir que no produzca esta acumulación incesante de gases de efecto invernadero.
Bien, para ir terminando, una pregunta que a lo mejor no sé si tiene el rigor suficiente, pero te la hago. Para vosotros, el señor Al Gore es un aliado, es un advenedizo, es un tío espabilado. ¿Qué ha significado su documental, La verdad incómoda, y todo lo que está haciendo por ahí?
Bueno, creemos que el trabajo que está haciendo Al Gore es muy importante, vamos, dijo. De alguna forma, pues está diciendo, quizá con un alcance evidentemente muy muy alto, lo que desde organizaciones como Greenpeace venimos diciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, que ahora se diga con una persona que tiene esa capacidad de comunicación tan alta, pues es evidentemente muy muy necesario, porque estamos ante un problema de una envergadura tal que aquí tenemos que ponernos todos, ¿no? Entonces, pues que se ha reconocido con el Premio Nobel de la Paz, viene a reconocer un poco la importancia de ese trabajo de divulgación, ¿no? No es ninguna penería en este tema, es decir, Al Gore ha estado en este tema, pues, desde prácticamente desde el inicio de su carrera política, ¿no? Y el documental, desde luego, es uno de los mejores documentales que se han hecho. El tema del cambio climático lo explica perfectamente, el tema que comentábamos antes de los escépticos lo explica perfectamente. Y es realmente altamente recomendable para todas las personas que puedan y que les interese, pues, verlo. Desde Greenpeace lo recomendamos.
Muy bien. Y esas críticas que le dan, bueno, sí, pero va en un jet privado y cobra no sé cuánto por conferencia, ¿y eso qué?
Nosotros desde Greenpeace, como no tenemos un vínculo político, tampoco tenemos ningún vínculo con Al Gore, quiere decir que no vamos a hacer ninguna defensa particular de su persona, ¿no? Bueno, pues él solo tendrá que decir él, ¿no? Pero sí que observamos que este tipo de críticas tampoco salen de la nada, es decir, no es ninguna casualidad, forman parte de esa campaña organizada de la misma que nutre a esos escépticos, pues tratar de dinamitar la figura de Al Gore. ¿Pero por qué? Pues precisamente porque su mensaje, como dice muy bien el título de la película, es una verdad incómoda, y es muy incómoda para esos sectores. Y por tanto, claro, su consigna está clarísima: a este tío hay que dinamitarlo.
Bien, por cierto, Al Gore es premio Nobel, pero también el IPCC de Naciones Unidas es premio Nobel. Es decir, estos señores que van a estar aquí esta semana que entra comparten el premio Nobel, ¿no?
Por supuesto, y esto es muy importante porque, claro, digamos, algo que quizás la cara más conocida, más pública, y por ese aspecto se le ha dado, pero realmente el trabajo serio que están haciendo la comunidad científica es fundamental y es la base de todo lo que, bueno, que está incluso en la información de Al Gore, en la que manejamos los ecologistas y en la que tienen los gobiernos, otra cosa es que luego la utilicen.
Bien, dinos para terminar, José Luis, no te queremos entretener más, ¿qué vais a hacer vosotros ahí? ¿En dónde vais a estar aparte del barco? Y si quieres repite lo que te interese que la audiencia de Radio Clara conozca estos días aquí en Valencia sobre vuestra organización.
Muy bien, pues mira, la presencia de Greenpeace en Valencia comienza con el Arctic Sunrise, que va a estar además abierto al público jueves y viernes de 5 a 9 de la tarde, y luego sábado y domingo pues de 11 a 2 por la mañana y de 5 a 9 también por la tarde. En el barco pues vamos a tener, aparte de poder conocer cómo es un barco de Greenpeace, creo que es suficientemente interesante, pues va a estar una exposición fotográfica sobre los impactos del cambio climático basada en un libro que estamos presentando, que se llama Fotoclima, que muestra lo que va a venir si no evitamos el cambio climático, si no reducimos las emisiones. Junto a esto, pues vamos a tener una presencia allí junto a la ciudad de las Artes y Ciencias, junto a la reunión del IPCC, sí. En la cual pues vamos a tener actividades digamos, también interesantes, ¿no? Como es el túnel del tiempo, como es bar solar, cocinas solares, que creemos que merece la pena también pues ser visitados, ¿no? Para conocer mejor, pues tanto el problema que se nos viene, que depende de lo que elijamos hacer actualmente, y las soluciones basadas en la energía limpia. De todas formas, todas las personas que estén interesadas en los detalles de las actividades que vamos a ir programando, va a haber charlas también cada día, pues pueden ver la agenda de actos en nuestra página web, que es www.greenpeace.es.
Muy bien, pues te agradecemos que hayas dedicado estos minutos largos a hablar con la gente de Radio Clara. Vamos a estar atentos, ya podemos anunciar a la gente que el sábado por la mañana tu compañera, también responsable contigo de la campaña, que ahora me sale el nombre, el apellido es Montón.
Sí, Raquel Montón.
Raquel Montón va a estar también en Radio Clara en directo hablando de esto, y a lo largo de estos días seguro que volvemos a hablar. Que vaya bien, nos alegramos que al final la razón haya triunfado y esté vuestro barco aquí en el puerto de Valencia, y sobre todo por la gente que pueda acercarse y tener más información. Gracias por todo, José Luis.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.